Críticas de Hanna Yalul, portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, ese discurso de Isabel Díaz Ayuso. Dice que por otra parte no esperaban menos. Sí defiende la gestión del gobierno cuando son las 2 de la tarde. Defiende que es el gobierno central, Ferran, el que ha logrado traer los fondos de recuperación de los que tanto depende la recuperación que anunciaba Ayuso van a implantar, va a empezar en la Comunidad de Madrid.
Bueno, y
es su papel también,
el
claro.
Gobierno central tiene ese papel y las comunidades autónomas han colaborado de forma importante porque cada una de ellas ha presentado sus propios proyectos al gobierno, que a su vez los ha remitido a la Unión Europea. Por tanto, que en todo caso habría que darle las gracias a la Unión Europea. Pero bueno, no, yo creo que con Hanna Yalul hemos visto un cambio de tono muy importante, ¿no? En la oposición a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Pues Gabilondo ya ha pasado a la historia, Ángel Gabilondo ya es historia del PSOE y de la Asamblea de Madrid, y el tono que ha utilizado Hanna Yalul pues es muy diferente. Yo creo que augura momentos de mayor tensión en la Cámara en las próximas semanas. No hemos visto hasta ahora a Mónica García, que va a ser la que ejerza de jefa de la oposición, puesto que imagino que prefiere reservarse para la sesión de mañana, en la que tendrá que interpelar directamente y en el hemiciclo a la presidenta. Pero de momento Hanna Yalul ya ha marcado muchas distancias. Tiene razón en parte, yo lo destacaba también antes, ¿no? A mí me ha faltado medidas concretas en el aspecto sanitario, decía Isaac. Lo que se ha anunciado es importante, sin duda. Yo no solo le quito mérito, sino que yo creo que son medidas imprescindibles a tomar, pero que gran parte de ellas, como la reforma de los hospitales, estaban ya anunciadas, formaban parte de la legislatura anterior. Por tanto, a mí me ha faltado alguna novedad vinculada sobre todo a la pandemia y lo que hemos vivido en este año y medio último.
Volvemos a los pasillos porque Pepe está a punto de comenzar la intervención de la líder de la oposición en la Asamblea, de Mónica García.
En estos momentos empieza su intervención. Escuchamos a Mónica García, portavoz de Más Madrid.
Un reciclaje de medidas que ya traía en el 2019 y que obviamente no ha cumplido, más un reciclaje de medidas que sabemos que no quiere ni puede cumplir. El discurso ha sido una especie de ahora sí que sí. Llevamos 26 años gobernando, la señora Ayuso lleva 2 años en el gobierno y ahora parece que sí que sí, que sí que sí que va a empezar a gobernar para los madrileños y madrileñas. Por eso digo que el principal problema del discurso de la señora Ayuso es la falta de credibilidad. De las 3 medidas estrella que hoy ha traído, una es la rebaja fiscal, la mayor rebaja fiscal de la historia, debe ser la tercera mayor rebaja fiscal de la historia, que nunca ha cumplido, que ya la prometió en el año 2019 y que suponemos que la volverá a prometer a lo largo de todos estos años. La segunda medida, la medida de la rebaja fiscal, además, omite que afecta a, en el 93% de los madrileños y madrileñas, afecta a una rebaja de entre 0 y 11 euros. Nuevamente, estamos en una rebaja fiscal que afecta a los que más tienen. La segunda medida, que es una medida que podría ser buena, como puede ser las ayudas a la maternidad, sería buena si contara con las madres. Es una medida que va a afectar a solamente el 2% de las madres de la Comunidad de Madrid. Y además, estas madres tienen que cumplir las 7 pruebas de Asterix. Tener menos de 30 años, menos de 30.000 euros de renta, llevar más de 10 años empadronados, con lo cual el discurso de la señora Ayuso de Madrid es España, dentro de Madrid en España, pues aquí parece que se incumple. Las madres que quieran tener hijos en la Comunidad de Madrid van a estar y que hayan llegado a la Comunidad de Madrid antes de los últimos 10 años quedan excluidas de esta medida. Y es una medida que va destinada a aquellas familias que tienen pedigrí. Y nosotros consideramos que las medidas para fomentar la natalidad y para ayudar a las madres y a sus hijos y a sus hijas tienen que ir destinadas al 100% de las madres y al 100% de las madrileñas. La tercera medida que ha puesto encima de la mesa tiene que ver con el cambio climático. La verdad es que le ha dedicado bastante rato al cambio climático y a la transición energética. Pero una vez que ha aterrizado las medidas no encontramos nada que sea realmente palpable, que va a arreglar las tuberías del canal de Isabel II, lo cual, bueno, pues nos congratula que arregle las tuberías del canal II y nos preguntamos por qué no las han arreglado antes. En el resto de medidas, pues insisto, una vez más, un reciclaje de medidas antiguas y de medidas por cumplir o que no se van a cumplir. Por ejemplo, otra de las medidas estrellas, que es la bajada de ratios de los alumnos, no va a afectar a ninguno de los niños y niñas que hoy en día están escolarizados. Empezará, dentro de un año y afectará o no a los niños dentro de 10 años. Con lo cual, los niños que ahora mismo están escolarizados, que han visto que esa medida mejoraba su calidad asistencial y su calidad educativa, no se van a ver beneficiados de esta supuesta medida. Entre las medidas a futuro que no se van a cumplir, las medidas a pasado que nunca se cumplieron y la falta de medidas o las medidas que solo afectan a un porcentaje de la población muy pequeño, pues no, mucho nos tememos que nos vamos a encontrar con otra legislatura perdida para los madrileños y madrileñas. Nosotros creemos que hay que reducir el gasto en la Comunidad de Madrid. Hay muchos sitios donde se puede reducir el gasto en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en los sobrecostes. Una de las medidas que podía ser fundamental es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid deje de despilfarrar y invitamos a todos los grupos de la Cámara a que realmente fiscalicen, no solamente dónde se ha gastado el dinero el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la señora Ayuso, sino dónde se lo va a gastar en los próximos fondos europeos. Muchas gracias.
La declaración, la valoración de Mónica García, líder de Más Madrid en la Asamblea tras el discurso de Isabel Díaz Ayuso. Isaac, estabas hablando tú de esas medidas para fomentar la natalidad por parte de la candidata a la presidencia. Hablan desde Más Madrid de medidas destinadas a madrileñas con pedigrí.
Bueno, porque lo dice la señora Mónica García, como también ha dicho que son las siete pruebas Asterix, son las 12 pruebas Asterix. Y cualquiera que haya leído Agostini y Buderzo lo sabe. Y hablando en serio, yo creo, yo respeto mucho el criterio de la líder de la oposición de Más Madrid. Me parece una persona con buena oratoria y con capacidad, digamos, de desarmar los argumentos del contrario. Pero en este caso creo que se equivoca por una cuestión de sectarismo. Y lo digo como lo percibo. Porque me da la impresión de que Mónica García cree que el ecologismo, que la ayuda a las mujeres, que cuestiones de ámbito social son patrimonio exclusivo de su partido y de partidos asimilados a Más Madrid. Y no es verdad. Yo creo que la medida que ha anunciado es evidente que no puede ser universal por una cuestión presupuestaria, pero creo, obviamente, que es positiva para las madrileñas que se puedan beneficiar porque cumplan las condiciones que se han establecido. Y si se han cumplido, si se han establecido esas condiciones, es porque es evidente que no se puede dotar de una ayuda de 14.500 euros de manera indiscriminada a toda la población femenina en condiciones de ser madre. De manera que yo creo que la señora Mónica García debería explicar a qué se refiere cuando habla de que las destinatarias de esas ayudas van a ser personas con pedigrí, que probablemente tengan unos recursos económicos, si es que son de pedigrí, que le facilitarían no tener que aferrarse o acogerse a ese tipo de subvención o de ayuda.
Son las 2 y 8 minutos de la tarde, vamos a ir terminando. Ferran, ¿qué esperamos del debate de mañana? Como decías, mucha confrontación. Vamos a recordar que en el debate de investidura de 2019 estaban Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado, Ángel Gabilondo, Rocío Monasterio, Isa Serra y Íñigo Errejón. Ahora están Alejandra Jacinto, Hanna Yalul, Mónica García, Isabel Díaz Ayuso, Rocío Monasterio, con lo cual se mantienen las portavocías en el Partido Popular y en Vox, pero toda la izquierda cambia, se espera más confrontación.
Va a ser un debate muy femenino, porque
y eso completamente femenino.
Yo creo que hay que también destacarlo, ¿no? En la Asamblea de Madrid, las portavoces de todos los grupos políticos son mujeres. Yo creo que eso también demuestra, pues, que Madrid es una región muy avanzada, ¿no? Yo creo que eso también es para felicitarnos. Y como decía, yo voy a la misma línea de antes. Yo creo que Hanna Yalul va a aportar un plus de intensidad que no tenía la oposición que realizaba Ángel Gabilondo. A Mónica García la hemos descubierto en estos dos años de la legislatura previa, que se ha convertido, pues, en la persona que más ha conseguido incluso en ocasiones sacar de sus casillas a Isabel Díaz Ayuso, porque tiene esta capacidad de hacer oposición y tiene esta capacidad de oratoria. Por tanto, yo creo que yo auguro un debate mucho mucho, esperemos que no sea bronco, pero en cualquier caso mucho más intenso que los que se han producido en los tiempos precedentes, ¿no? Yo creo que efectivamente va a ser mucho más interesante a partir de ahora la Asamblea de Madrid.
¿Cómo lo ves tú, Isaac?
Sí, yo coincido con Ferran, pero yo creo que mañana fundamentalmente lo que vamos a ver es un todos contra Ayuso, y una Ayuso que a la única que va a hacer guiños evidentemente es a Vox. Pero yo coincido con Ferran en que es de celebrar que haya esa condición femenina en todas las portavoces. Y
enseguida sí te pido esa valoración, Isaac, perdona, pero tenemos protagonista en los pasillos de la Asamblea, Pepe.
Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular, está haciendo lógicamente una valoración, lo dice él, muy positiva.
Un discurso en el que ha marcado muy claramente cuáles deben de ser los ejes programáticos y de acción del futuro gobierno de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que es importante por parte del Grupo Parlamentario Popular, así nos lo parece, recalcar algunos aspectos que a nosotros nos parecen vitales de este discurso y de esos ejes, ¿no? Uno, y que es el primero que se ha dedicado ella, que es el tema de la natalidad y la maternidad, lo que tiene que ser una comunidad que apueste por fomentar la natalidad, ya no solo por una cuestión de relevo generacional y de apostar por los niños, sino porque evidentemente cualquier sociedad que se precie debe tener, de alguna manera, apostar por seguir renovando y aumentando el número de niños, y los datos están ahí, y para ver que realmente estamos en un momento dramático, no solo en Madrid, sino en el conjunto del país, ¿no? Muy importante esta batalla también que queremos dar, que quiere dar la presidenta desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático, desde una perspectiva liberal, desde una perspectiva de la libertad, pero consciente de que es algo que nos atañe a todos, ¿no? Evidentemente, un discurso de una candidata que representa las ideas del Partido Popular y que ha conseguido un resultado como el que ha conseguido no puede defraudar a sus electores, y otro de los ejes importantes es la fiscalidad como base de un proyecto económico que lo que busca es rebajar la carga fiscal para que podamos crear más empleo y más oportunidades para todas. Pero también me parece muy importante esa apuesta por seguir trabajando en una educación de calidad, con medidas que yo creo que deberían de ser compartidas por todos, como es la reducción de los ratios, o esa ley para, de alguna manera, garantizar la libertad educativa en nuestra comunidad, ¿no? Igualmente, nos parece muy relevante la apuesta que ha hecho la presidenta por todo lo que tiene que ver con la cohesión territorial. No solo hablamos de las oportunidades que tienen los madrileños, sino de las oportunidades que tengan los madrileños con independencia de donde viven, ¿no? Y por eso es importante apostar por la movilidad, reforzar ese plan de inversiones regionales o la revitalización de las zonas rurales, ¿no? En definitiva, un discurso ilusionante, un discurso cargado de propuestas, un discurso en positivo y un discurso que yo creo que además encaja perfectamente con el sentir mayoritario de los madrileños. Y por lo tanto, yo creo que con la base suficiente y con argumentos suficientes como para que la presidenta obtenga la confianza mayoritaria de esta Cámara en el día de mañana. ¿Tiene alguna cuestión? Pues nada más, muchas gracias.
Discurso ilusionante para Alfonso Serrano, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Vamos terminando. Isaac, decías lo que esperas del debate de mañana.
No, eso que espero, pues espero fair play entre mujeres. Significaba Ferran, que es importante y que da buena cuenta de lo avanzado de nuestra comunidad en cuestiones de paridad. En este caso hay unanimidad de mujeres, lo cual es una, como portavoces, es una buena noticia. Pero yo sí creo que la irrupción de nuevas figuras puede comprometer de algún modo ese tono sosegado que nos ha dejado para el recuerdo el señor Gabilondo. Yo creo que es algo que debería preservarse, con independencia de que la intensidad no está reñida con la buena educación.
Isaac Blasco, Diario ABC, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de investidura en la Asamblea de Madrid. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Javier.
Lo mismo para ti, Ferran Boiza, Diario El Mundo. Mañana te esperamos para ese debate tan interesante que tenemos por delante, que va a copar la actualidad de prácticamente todo el viernes y que contaremos aquí en Onda Madrid.
Gracias.
Un fuerte abrazo, hasta mañana. Enseguida, en un momento, vamos a repasar lo más destacado de toda la mañana, de esa hora y 34 minutos de debate, de discurso, de investidura por parte de la candidata de Isabel Díaz Ayuso. Le recordamos, ha habido muchísimos anuncios en materia política. Solo tendremos 9 consejerías en la Comunidad de Madrid, ninguna vicepresidencia, también medidas en materia educativa, en materia sanitaria. Lo vamos a repasar todo, pero a las 2 y 14 minutos de la tarde tenemos que contar más noticias, las noticias 14 horas en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Como les decía, en un momento vamos a hacer acopio de todo lo que ha dado de sí la mañana, pero hay más noticias en este día, en este jueves 17 de junio. Elia Fernández, buenas tardes, Elia.
Buenas tardes.
Balance de actuaciones por las últimas tormentas.
Los bomberos de la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han realizado casi 200 intervenciones, ninguna de gravedad. La capital no veía llover así desde el año 1920, según la EMED. El aviso, recuerden, se mantiene hasta las 3 de la tarde.
Récord de aprobados en la EBAU.
Un 95% de los casi 38.000 estudiantes madrileños que se han presentado han superado las pruebas de acceso a la universidad. Es un porcentaje nunca visto hasta ahora, como ha destacado Mónica Campos, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Carlos III.
Es la primera vez que en la Comunidad de Madrid se alcanza este nivel de aptos y bueno, creemos que esto también es fruto de esa elevada optatividad que los estudiantes han podido tener durante la realización de las pruebas.
Consulta pública sobre la ordenanza de terrazas.
Se colgará en la web de participación del Ayuntamiento de Madrid entre el 21 de junio y el 5 de julio. Incluirá preguntas sobre las polémicas terrazas COVID, cuya ampliación a 2022 estudia el consistorio. Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
Bueno, se les demanda opinión, ¿no?, sobre las medidas que se han ido adoptando a lo largo de los últimos meses en relación a las terrazas y a la situación de COVID, y por lo tanto pues van a poder opinar en ese sentido.
El gobierno podría bajar el IVA de la luz.
PSOE y Unidas Podemos lo están estudiando, según ha apuntado hoy el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante una comparecencia en el Senado.
Estoy hablando de una reducción posible, hipotética, del 21% al 10%. Estoy hablando de revisión del conjunto de la fiscalidad para atajar de manera importante la subida del precio de la luz en la medida de lo posible.
Polémica por las palabras del presidente de la patronal COE sobre los indultos del Procés.
Antonio Garamendi vería positivo concederlos si esto ayuda a normalizar la situación en Cataluña.
Normalidad significa estabilidad, y la estabilidad política es la estabilidad que genera la economía o que genera la estabilidad económica. Y eso significa el respeto a la ley.
Los obispos catalanes, por cierto, también han mostrado hoy su respaldo a la medida de gracia.
Los sindicatos, que advierten al gobierno.
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, asegura que no van a renunciar a la subida del salario mínimo en 2021 frente a los mensajes del Ejecutivo que abogan por congelarlo y priorizar la generación de empleo.
Esa senda de subida tiene que tener una estación de paso en el año 2021. Y no se puede congelar el SMI en España en el año 2021.
Radiografía de la violencia machista.
Madrid fue la segunda comunidad con más llamadas por este motivo en el mes de mayo. Delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell.
La tasa más alta en mayo territorializada ha tenido lugar en Canarias, 563 sobre por cada millón de habitantes, seguida por Madrid, con 540 llamadas al 016 o consultas por millón de habitantes.
Y la pandemia, que dispara el número de fallecimientos.
Se esperaba, casi 493.000 personas perdieron la vida en España en 2020, un 17% más que el año anterior, con Madrid a la cabeza, al registrar una subida de fallecimientos del 41%. La esperanza de vida en nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística, se sitúa en los 82 años y seguimos en crecimiento vegetativo negativo. Mueren más personas de las que nacen.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación a esta hora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, retenciones importantes en la entrada a Madrid, especialmente por la A1 a la altura de Alcobendas y Las Tablas, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y también en la A6 en Majadahonda y en la carretera de Colmenar, la M607, a su paso por Tres Cantos. De salida, retenciones en la A3 en Rivas y también también van a encontrar densidad circulatoria en la M40 en Coslada en ambos sentidos, Mercamadrid en sentido A4 y en Carabanchel Alto en sentido también a la autovía de Córdoba. Mucha precaución por esta jornada tan lluviosa que está ocasionando dificultad en varias carreteras durante toda la mañana, así que extremen la precaución al volante.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sin lugar a dudas, con tanta lluvia, el tráfico se ha ido complicando. Y vamos a destacar lo peor. Lo peor y lo que merece la pena que eviten es el centro ciudad. El entorno de las plazas de Cibeles, Independencia, Neptuno, hay una congestión importante que provoca, fundamentalmente, aparte de la alta intensidad, el corte por las lluvias del paso inferior del Paseo de Santa María de la Cabeza para ir hacia el sur. No tomen ese movimiento. El Paseo del Prado ahora mismo está cortado. Desde Cibeles no se puede acceder al Paseo del Prado y está habiendo también cortes puntuales en toda la zona más cercana, la Plaza de la Independencia, la Plaza de Neptuno. Por lo tanto, atención, no les vale el Paseo del Prado, tampoco les vale Serrano, de manera que si están a tiempo tomen otras alternativas. Aunque la M30 este tiene un tráfico tocado en ambos sentidos, siempre les va a compensar, sobre todo si tienen que bajar hacia el sur, háganlo por la calzada central.
El tiempo.
El pronóstico para las próximas y lluviosas horas, imagino. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues por lo menos dentro de un rato se va a desactivar el aviso por esas precipitaciones intensas, según la Agencia Estatal de Meteorología, porque lo tenemos hasta las 3 de la tarde. Es cierto que en estos momentos continúa lloviendo, ya no con tanta intensidad como durante la madrugada. Las imágenes, ya sabemos, desde ayer empezó por la tarde a llover con muchísima intensidad, incluso con granizo. Y durante esta tarde no esperamos que sean precipitaciones tan intensas, pero sí que se mantengan, sobre todo en el entorno de la sierra, esa lluvia. Se han acumulado, fíjate, solo desde las 12 de la pasada madrugada, por ejemplo, en algunos puntos de la sierra, hasta 50 litros por metro cuadrado. Y en el resto, ya hemos visto las imágenes de zonas anegadas, bueno, pues porque se han llegado a acumular también en el entorno incluso de los 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Lo dicho, en las próximas horas van a seguir esas precipitaciones, pero ya de forma cada vez más dispersa, van a remitir en muchos puntos, sobre todo en el extremo sur, sureste de la comunidad, y hacia el norte todavía el paraguas va a hacer falta. Hemos notado también el descenso brusco de las temperaturas, en algunos puntos hasta 10 grados menos que ayer. Ahora mismo estamos con 16, 17 de temperatura y poco más va a subir el termómetro. Como mucho nos vamos a quedar en ese límite de los 20 grados en las próximas horas. Mañana esperamos que se recupere un poquito de temperatura y mañana otra vez vamos a tener una situación algo complicada. Va a ser sobre todo hacia el norte, en el entorno de la sierra, donde se pueden producir tormentas, pero de cara a la tarde, porque mañana amaneceríamos con una situación algo más tranquila, de cara a la tarde mañana se pueden reactivar esas precipitaciones intensas y otra vez ser puntualmente tormentosas. Lo dicho, todavía el paraguas cerca y un poco más abrigaditos. Ha vuelto la primavera porque lo que teníamos era un adelanto veraniego.
Desde luego que sí. Gracias a Ainhoa González. El tiempo en Telemadrid, 2 y 22 minutos. Hoy también en las noticias, 14 horas, tenemos que hablar de deporte. Porque sería noticia de apertura si no tuviéramos un debate de investidura de por medio. Sergio Ramos, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marcha del Real Madrid.
Absolutamente, sí. De hecho, es una de las grandes noticias del año, si no la noticia del año aquí en los equipos de Madrid. Bueno, pues Sergio Ramos, acompañado de toda su familia, esposa, hijos, padres, hermanos, toda la junta directiva del Real Madrid, encabezada por Florentino Pérez, ha puesto fin a 16 temporadas defendiendo la camiseta del Real Madrid. En una primera parte del acto, mucha emoción, algo de tensión y, por supuesto, agradecimiento mutuo, como primero ha querido expresar el presidente merengue Florentino Pérez.
Hoy no es un día fácil, porque tú, durante todo este tiempo, has sido alguien realmente especial para mí y porque tú y yo hemos sufrido, luchado, disfrutado y vivido juntos la exitosa historia reciente de nuestro Real Madrid. Hoy, por tanto, sobre todo te deseo que seas feliz junto a los tuyos, estés donde estés, y que sepas que esta será siempre tu casa. Estamos convencidos de que una leyenda como tú será siempre uno de los grandes embajadores del Real Madrid. Muchas gracias, querido Sergio.
Las primeras palabras de Ramos también en esa primera parte del acto, flanqueado por los 22 títulos que ha conseguido en el conjunto merengue, entre ellos 4 Copas de Europa, 4 Mundiales de Club o 5 Ligas, han estado llenas de emoción, entrecortadas por las lágrimas, agradecimiento sincero, promesa de que en el futuro regresará, pero ya después en la conferencia de prensa ha explicado de forma clara y contundente por qué no ha podido continuar en el Real Madrid. Ojo, la última palabra la tuvo Florentino Pérez diciéndole no después de que Ramos sí aceptase la última propuesta por el presidente.
Nunca me he querido ir de Real Madrid, siempre he querido continuar aquí, ese siempre ha sido mi propósito y mi mentalidad. El club me ofreció la oportunidad de ampliar mi contrato, el club me hace una oferta de un año con la bajada de salario. El dinero nunca fue un problema, el presidente de mi boca en los últimos meses ya sabía que lo mío no era un tema económico, que lo mío era un tema de años. Yo me ofrecían un año y yo quería dos. Lo mío era tranquilidad, continuidad para mí y para mi familia. Era lo único que yo pedí, pero recalco, el tema económico nunca ha sido un problema conmigo. Yo quería dos años, el club me daba uno. Llegado a este punto, esta situación, acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta. Se me comunica que, aun habiendo dado ese ok a la última oferta que había sobre la mesa, pues se me comunica que tiene una fecha de caducidad y yo no me había enterado. Esa es la verdad.
Esta es la verdad de Sergio Ramos, por eso no sigue en el Real Madrid. Sobre su futuro no ha dejado grandes titulares, solo ha aclarado que el Sevilla ahora mismo no es una opción, que jugar en España tampoco, evidentemente en el Barcelona jamás, un no tan grande como el Estadio Santiago Bernabéu, así que todo parece apuntar, Javier, hacia el Paris Saint-Germain o alguno de los equipos de Manchester.
Porque sigue en Europa, entendemos.
Sí, 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 él quiere seguir manteniendo el nivel competitivo y jugando a primer nivel por lo menos un par de años que le lleguen o que le lleven la posibilidad de disputar el Mundial de Qatar otra vez con la selección española.
Pues que le vaya muy bien al bueno de Sergio Ramos. Por cierto, y también es noticia del deporte en este día, Rafa Nadal ha renunciado a jugar Wimbledon y también los Juegos Olímpicos. Baja importante de la delegación española de cara a los Juegos de Tokio que se disputan este verano. Son las 2:26 de la tarde. Escuchan unas modificadas noticias 14 horas, pero siempre con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ahora sí, 2:27 de la tarde, vamos a hacer recopilación de lo que ha dado de sí la mañana en la Asamblea de Madrid. Hemos tenido el discurso de investidura por parte de Isabel Díaz Ayuso, un discurso que empezaba a las 12:07 del mediodía, que se extendía 1:34 y del que vamos a repasar los temas más destacados. Y empezamos por la fiscalidad, que ha sido un asunto fundamental en esas palabras de Díaz Ayuso. Begoña Alarcón, Asamblea, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, ha sido fundamental. De hecho, uno de sus anuncios va precisamente sobre ese asunto, sobre la rebaja del IRPF de medio punto en el tramo autonómico, que se pondrá en marcha ya en el ejercicio fiscal del 2022. 13 millones de madrileños se verán beneficiados con una rebaja media de 100 euros por contribuyente. Los más beneficiados, ha destacado Ayuso, las rentas más bajas.
Vamos a reducir medio punto porcentual el impuesto sobre la renta de las personas físicas en todos los tramos. Una medida que, una vez más, beneficiará a las rentas más bajas. Los que menos ganan tendrán un ahorro fiscal de casi el 6%, mientras que los que más ganan verán reducida su factura en un 2%.
En el gobierno de Díaz Ayuso tendrá también en la natalidad y en la maternidad una de sus prioridades. Promete una ayuda de 500 euros a mujeres embarazadas menores de 30 años con rentas inferiores a 30.000 euros.
A las mujeres embarazadas de menos de 30 años con rentas inferiores a 30.000 euros anuales y empadronadas en Madrid desde hace 10 años, les ayudaremos con 14.500 euros por hijo.
En materia económica también, la presidenta en funciones ha avanzado que se incrementará la deducción para jóvenes que viven en alquiler hasta 1.200 euros y siguiendo con las ayudas a pymes y autónomos como consecuencia de la COVID. Las terrazas, por ejemplo, podrán seguir ofreciendo desayunos a partir de las 8 de la mañana, no desde las 10, como era en la época prepandemia, Javier.
Más anuncios, Begoña, anuncios importantes también, por ejemplo, en materia educativa y que tienen que ver con los ratios, que es un asunto del que se ha hablado mucho en las últimas semanas.
Sí, hay varios anuncios en materia educativa, entre ellos ese de la ratio en las aulas a partir del curso ya 2022-2023, empezando por la educación infantil, 20 alumnos como máximo.
Y ya en el curso 2022-2023 se reducirá la ratio a 20 alumnos en el primer curso de segundo ciclo de infantil. En los años siguientes se irá bajando la ratio en los cursos sucesivos, adaptando los espacios necesarios para ello.
Díaz Ayuso también avanza que habrá una especie de MIR para profesores, defensa de la libertad de elección de centros, también de la educación especial, bajada de tasas universitarias, un 20% para grados, un 30% en másteres. También está muy preocupada la presidenta en funciones por el medio ambiente, anuncia un plan de descarbonización, una red de puntos de carga rápida y ultrarrápida para coches eléctricos, flexibilización de la normativa del suelo, ley de servicios sociales, más plazas para residencias de ancianos y todo ello con un gobierno austero.
Frente a los 23 ministerios del Partido Socialista y Podemos, con 4 vicepresidencias, la Comunidad de Madrid, motor económico de España, se regirá por 9 departamentos y ninguna vicepresidencia.
Porque además ha destacado su gobierno es el de las promesas cumplidas.
Y también, por último, Begoña, muchos, muchos mensajes en lo estrictamente político.
Sí, empezando porque ha dicho que la Comunidad de Madrid se ha convertido en el primer muro donde se estrellan todas las políticas del gobierno central. Para la presidenta madrileña, estas políticas están haciendo de España un país desgajado, manoseado por los independentistas, sin socios en la comunidad internacional y desastrado económicamente.
La Comunidad de Madrid se ha convertido en el primer muro donde se estrellan las políticas del gobierno central que están haciendo de España un país desgajado, manoseado por los independentistas, sin socios en la comunidad internacional, desastrado económicamente y harto de unos gobernantes que viven de la propaganda y la mentira.
Dice Ayuso que su gobierno, si tiene la confianza de la Cámara Regional, sabe lo que hay que hacer y cómo llevarlo a cabo con eficiencia y con el menor coste posible, contando con todos, a disposición de todos y empezando por todos los diputados. El pasado 4 de mayo los madrileños votaron con una ilusión, como hacía tiempo que no se recordaba, y con esa ilusión va a seguir trabajando, pero siempre defendiendo, por ejemplo, la Constitución, los valores de la transición y al rey.
Con esa misma ilusión y la emoción de saber que tantos han confiado en nosotros en un momento como este, afrontamos esta nueva legislatura. Y lo haremos, yo la primera, con lealtad a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a las instituciones, a los símbolos del Estado y al rey Felipe VI.
Carta de presentación de Díaz Ayuso, mensajes de la presidenta que aspira a recabar el apoyo de toda la Cámara mañana.
Y han sido algunos de los mensajes que más aplausos han levantado entre la bancada popular. No tenemos valoración por parte del socio de investidura, por parte de Vox. Se remiten a lo que diga mañana, tanto durante el debate de Rocío Monasterio como después del mismo, o incluso antes del mismo, antes de entrar al debate, que comienza a las 10 de la mañana. Pero sí que tenemos reacciones de los grupos de la izquierda, tenemos reacciones de la oposición. Cámara de Vallecas, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Más Madrid ha salido con intención de desmontar el mensaje de la presidenta. Mónica García ha hablado de reciclaje de medidas, de otras que evidentemente no va a cumplir y de una rebaja fiscal que a la mayoría de los madrileños les va a suponer reducciones insignificantes, de 0 a 11 euros. Discurso, por tanto, poco creíble para Mónica García.
Falta de credibilidad porque ha hecho un reciclaje de medidas que ya traía en el 2019 y que obviamente no ha cumplido, más un reciclaje de medidas que sabemos que no quiere ni puede cumplir.
La portavoz socialista, por su parte, reprochaba a Díaz Ayuso su falta de alusiones a los fondos estatales con los que se van a financiar varias acciones regionales. Hanna Yayul hablaba de fuegos artificiales de Ayuso, también en el plan de maternidad que veía con trampas. La escuchamos.
Para nosotros son fuegos artificiales y una ristra de falsedades que no se corresponde en ningún caso con la realidad. Y si hay inversión y que habrá en Madrid, será gracias a que el Gobierno de España lo ha traído a España y a la Comunidad de Madrid. Ni una mención. Bajada de impuestos, pues también falsedades, porque ya sabemos que siempre favorecen a las clases más altas y tenemos los datos por cada tramo del IRPF.
Muy crítico también el grupo de Unidas Podemos. Alejandra Jacinto, su portavoz adjunta, hablaba de carta a los Reyes Magos de la presidenta mientras se dedica a desmantelar los centros de salud.
Como un discurso meramente propagandístico, una suerte de carta a los Reyes Magos, un complejo compendio de medidas que en ningún caso ponen encima de la mesa cómo pretende financiar esas medidas.
Vox, por su parte, nos remite a mañana, como decías, para sus impresiones. Todos los portavoces de los grupos políticos lo harán ya en el hemiciclo y la presidenta les podrá contestar.
¿Y cómo valoran los compañeros de la prensa? ¿Cómo recogen los titulares a esta hora de los medios digitales ese discurso de Isabel Díaz Ayuso? Patricia Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Un titular que vemos o que leemos en todos los diarios es el mayor plan de natalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Lo recogen tanto Madrid Diario como el ABC, El País, El Mundo, La Razón, que son las portadas que traemos en este momento. Además, Madrid Diario dice que la presidenta en funciones, candidata a renovar ese cargo, quiere un gobierno austero en favor del medio ambiente y la autonomía fiscal. También destaca este diario que el curso 2022-2023 estrenará una bajada histórica de ratio a 20 alumnos por clase. La presidenta en funciones impulsará un plan para la descarbonización y contra el cambio climático. En el diario ABC, el titular importante es el que Ayuso promete ayudas de 14.500 euros a embarazadas de menos de 30 años con rentas inferiores a 30.000 euros. Titular que se repite también en el diario El País, que también destaca que el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso ha servido también para cargar contra el presidente Sánchez, del que ha hablado y ha dicho que el indulto es ilegal e inmoral. En el diario El Mundo volvemos a leer que Ayuso promete ayudas para las mujeres menores de 30 años que se queden embarazadas, 14.500 euros, mismo titular también para el diario de La Razón. Anuncia Ayuso esas ayudas de 500 euros al mes para las embarazadas menores de 30 años.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:37 de la tarde, hay más asuntos y seguro que todos ustedes están hablando del mismo, del tiempo. Las tormentas y fuertes lluvias caídas sobre la Comunidad de Madrid han dejado un balance de 328 intervenciones desde las 19 horas del día de ayer, desde las 7 de la tarde del miércoles hasta las 9 de la mañana de hoy, aunque ninguna ha sido grave, según el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. De ellas, 205 han sido en Madrid capital y esta mañana ha seguido descargando con mucha fuerza, aunque los avisos alerta parece que ya se van a marchar esta tarde. Ángel García.
Lluvia de récord en zonas de la capital como Retiro, que no veían tanta agua, casi 34 litros en dos horas desde 1921.
Aquí ya no hay estaciones, se pasa al extremo, de una cosa a otra, al extremo.
Y granizo de un tamaño considerable.
Pero granizos bien gordos con un viento que no te puedes hacer una idea. No se veía, las casas de enfrente no se veían.
Un tormentón que llegó a inundar en la capital los túneles de Alfonso XII, Santa María de la Cabeza y República Dominicana.
Parecía pues el lago de la Casa de Campo.
Me queda un poco alucinada, parece una piscina. Como no han abierto la de mi urba, pues digo, ¿será para que me bañe aquí?
E interrumpir el tráfico en varios puntos de las líneas 4, 5, 6 y 7 de metro, además de anegar paradas de autobús en el intercambiador de Aluche.
A la 561, 561A, 561B, 562 y a todas las que pues circulan también por el corredor de Leganés y de Fuenlabrada.
En total, el servicio de emergencias del Ayuntamiento de la capital realizó entre la tarde de ayer y esta mañana un total de 114 intervenciones relacionadas con la tormenta. Inmaculada Sanz es la delegada municipal de seguridad.
También en la calle Mayor, donde cayó un trozo de fachada sobre una zona de vía pública. También desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana, bomberos ha tenido que estar en un transformador subterráneo de Iberdrola en la calle Cobre. Es verdad que en toda la ciudad ha habido avisos, pero concretamente ha habido más en la zona centro, Latina, Arganzuela. En la zona sur y sureste de la ciudad es donde más avisos ha habido y, como digo, en estos momentos pues hay 9 que están todavía abiertos.
La alerta amarilla de la EMET en Madrid acaba a las 3 de esta tarde.
Como nos decía Ángel García, según la Agencia Estatal de Meteorología, la capital no veía llover de esta manera desde 1920, desde hace más de 100 años. La tromba de agua se extendió a otros muchos puntos de la comunidad y golpeó con especial fuerza en el sur y en el este de la región. Seguimos su huella, ronda de corresponsales Onda Madrid.
En el norte de Madrid, la tormenta de ayer dejó grandes cantidades de agua, pero muy escasos incidentes. Uno de los más llamativos y de los que más medios de seguridad atrajo fue el incendio en una fachada en un bloque de Alcobendas por la caída de un rayo. Quitando ese suceso y la caída de otro árbol en Alcobendas, apenas ha habido incidentes y salidas de bomberos y policía en la zona norte, y casi todas ellas han sido para achicar agua en zonas estancadas. Antonio Pardo, jefe de policía local en Alcobendas.
Hemos tenido pocas incidencias, pero hemos tenido una que rara vez ocurre, que ha sido la caída de un rayo en un edificio en la calle Isabel Rosillo. Incendiado unos cables y el servicio de bomberos ha tenido que salir a controlarlo, y con Iberdrola pues ha habido un corte de luz hasta que se ha podido restablecer el servicio.
En otras localidades del norte, como Tres Cantos o Algete, las lluvias fueron cuantiosas, pero tampoco han dejado daños notables.
El este de la comunidad ha sido una de las zonas en las que las tormentas han descargado con una mayor violencia. De las llamadas al 112 producidas ayer, los municipios que más incidencias registraron fueron Alcalá de Henares, Campo Real y Arganda del Rey. Un municipio, Arganda, que una vez más ha vuelto a llevarse la peor parte. La disposición de la ciudad la convierte en un lugar propenso a sufrir inundaciones, y estas tormentas no han supuesto una excepción. Las calles se han convertido en ríos que a su paso han causado desperfectos en túneles, viviendas y locales. Los operarios del ayuntamiento han trabajado durante toda la noche para retirar el barro formado, y tras la tregua de las horas de madrugada, hoy continúa la alerta amarilla en el municipio argandeño.
Varios incidentes sin consecuencias en la sierra. Un pino de gran tamaño cayó la tarde de ayer sobre la acera y una rotonda en la urbanización Ibersierra en Guadarrama, aunque por el momento no han confirmado que la causa directa sea las lluvias. En este municipio también se ha arrastrado mucha tierra a las carreteras, al igual que en San Lorenzo del Escorial, donde además de las escorrentías se ha dado acumulación de agua en el aparcamiento de la plaza. En Collado Villalba ayer fue más tranquilo, aunque todavía se recuperan del pasado domingo. Mariola Valgas, alcaldesa.
Dejó como consecuencia caída de numeroso arbolado de todo el municipio. Ramas, árboles enteros en algunos lugares de Villalba, produciendo exclusivamente, gracias a Dios, daños materiales, ¿no?
Por último, Collado Mediano ha sufrido varias roturas de árboles, averías en los centros de mando de alumbrado y en la centralita telefónica del polideportivo y suites del ayuntamiento, que ya están solucionados.
En el sur de Madrid, las fuertes lluvias han complicado las salidas en hora punta en la A4 en Valdemoro y Pinto, y en la A42 en Parla, Getafe y Fuenlabrada. Precisamente en este último municipio, los bomberos tuvieron que realizar media docena de intervenciones en las últimas horas para achicar agua bajo los puentes de las calles Málaga y Teide, y también en la M506 a la altura de las piscinas en dirección a Móstoles. Además, en la calle Leganés y en las avenidas de España y en la de la Hispanidad también se produjeron inundaciones, por lo que la policía tuvo que cortar el tráfico sobre las 9:30 de la noche. Para evitar estas acumulaciones, el canal de Isabel II tiene previsto construir un gran colector de aguas en la ciudad. De momento, ya se han comenzado con los trabajos preliminares en la canalización.
Móstoles ha sido el municipio del suroeste más afectado por la granizada. 22 incidencias, entre ellas el colapso del colector de la calle Alfonso XII. Los vecinos aseguran que cada vez que llueve con fuerza ocurre lo mismo. La alcaldesa Noelia Pose acusa al exalcalde popular Esteban Parro de malvender la gestión del alcantarillado y provocar esta situación.
Este gobierno se va a poner manos a la obra y va a solventar un problema que lleva enquistado desde hace más de 30 años.
Los trabajos previos en Alcorcón ayudaron a que las incidencias en el municipio fueran menos que en otras ocasiones. Daniel Rubio, primer teniente de alcalde.
Solo ha habido 5 o 6 sitios donde se acumuló el agua,
y únicamente en uno de ellos hubo que interrumpir el tráfico.
Precaución piden desde el Ayuntamiento de Alcorcón, sobre todo para los que cojan el coche.
En la zona sureste, en las últimas horas, también ha habido precipitaciones importantes, aunque no tan fuertes como las que se vivieron el pasado lunes. Según los servicios de emergencias de los distintos ayuntamientos, no ha habido grandes desperfectos en ninguna de las localidades, más allá de algunas ramas caídas en los árboles de algunas zonas verdes, como los jardines de Aranjuez. En cualquier caso, todos los dispositivos de protección civil siguen activados. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene durante todo el día de hoy la alerta amarilla por lluvias y por riesgo de tormentas en Aranjuez y en la comarca de Las Vegas. Se espera que este aviso desaparezca a partir de mañana.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2 y 44 minutos de la tarde, casi un 95% de aprobados este año en la EBAU. Enhorabuena a todos. Es la primera vez en la historia de esta prueba de acceso a la universidad que se bate el récord de aptos desde que se implantara hace 5 años. Es lo más destacado de la presentación de resultados que han ofrecido las universidades y en la que ha estado Paloma Nolasco.
3.000 años menos, buenas tardes Javier, los que se han sometido este año a las pruebas de la EBAU. Es una de las particularidades junto al hito histórico de aprobados. Casi un 95% desde que se implantara en el curso 2017, como destaca Mónica Campos, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Carlos III.
Es la primera vez que en la Comunidad de Madrid se alcanza este nivel de aptos y bueno, creemos que esto también es fruto de esa elevada optatividad que los estudiantes han podido tener durante la realización de las pruebas.
Casi 33.500 estudiantes matriculados y algo más de 200 no presentados. Por sexos, cifras de aprobados prácticamente iguales entre hombres y mujeres, en torno a ese 44%, y en cuanto a notas, destacan el 10 de los dos estudiantes del Instituto Valle Inclán de Torrejón y del Colegio Concertado Valdefuentes en San Chinarro. Tras ellos, los empates, casi rozando también el 10.
Este año, y de forma extraordinaria, ha habido un cuádruple empate en la segunda mejor nota, con un 9.975 de calificación de acceso a la universidad, y hay 6 estudiantes que han obtenido la tercera mejor calificación, que es un 9.950 de la calificación de acceso a la universidad. Son notas extraordinariamente elevadas.
Ciencias ha sido la opción mayoritariamente elegida por más de 18.000 estudiantes, seguida de Ciencias Sociales por 11.000, Humanidades por 2.500 y Artes con casi 1.400.
María Añibarro, una estudiante del Colegio Concertado Valdefuentes en San Chinarro, y Roberto Mulas, otro estudiante del Instituto Público Valle Inclán en Torrejón de Ardoz, han tenido las mejores calificaciones de la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad en la Comunidad de Madrid. Han conseguido, Julio César Cobos, un 10.
Sí, ese 10 que ha conseguido Ana Añibarro le permitirá, con la nota media entre el bachillerato y las calificaciones de la EBAU, obtener un 13,85, una nota con la que podrá estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Ese era uno de sus sueños. La noticia se la daba esta mañana su madre y así lo contaba.
Y de repente mi madre ha recibido una llamada de Carlos Madruga, que es el director de los colegios EDUCAE. Y este le ha comunicado que he tenido la nota más alta de la Comunidad de Madrid, contando la fase general, o sea, las troncales, que son matemáticas, lengua, historia e inglés, y que había tenido un 10 en todas ellas. No me lo creo, porque el esfuerzo siempre está detrás, pero hay muchos factores, los nervios, leer bien, el tiempo, la emoción. Cuesta canalizar todos los nervios y cuando ves que ha tenido su recompensa, pues gratificante.
De Roberto Mulas, el alumno del Colegio Valdefuentes en Hortaleza, sabemos que ha conseguido la máxima puntuación en la media de todas las calificaciones y con un 14 no tendrá problemas, Javier, para estudiar la carrera deseada.
Los madrileños, más asuntos, podrán decidir qué se hace con las llamadas terrazas COVID, las terrazas ampliadas durante la pandemia y ubicadas en espacios habilitados para la zona SER. En unos días se abrirá una consulta pública para regular en una norma los intereses de hosteleros y vecinos antes de su aprobación definitiva. Es una de las decisiones que hoy ha aprobado la Junta de Gobierno celebrada en el Palacio de Cibeles, donde ha estado Mar García.
Es una de las 9 preguntas que se le hace a los madrileños. Cualquier vecino mayor de edad empadronado en la ciudad va a poder, a partir del lunes, participar en una consulta pública sobre la nueva ordenanza de terrazas que se prepara y decir qué opina sobre qué hacer con esas terrazas ampliadas, las terrazas COVID. Inmaculada Sanz, portavoz.
si se les demanda opinión, ¿no?, sobre las medidas que se han ido adoptando a lo largo de los últimos meses en relación a las terrazas y a la situación de COVID, y por lo tanto pues van a poder opinar en ese sentido.
Se trata, dice el Gobierno, de regular el interés de vecinos y empresarios, por eso se va a consultar a los madrileños. También hay consulta pública para la nueva norma que regula la limpieza urbana. Aquí ya sabemos que habrá más sanciones y otras formas de compensar el daño de quien ensucia en la calle. Lo explica la portavoz Inmaculada Sanz.
Va a ser incrementando, ¿no?, las sanciones, también dándole cabida a otro tipo de actuaciones que no sean sanciones económicas.
Hablamos de pintadas vandálicas, del abandono de residuos en vía pública, aquí, desde excrementos caninos a poda o jardinería, en cualquier espacio público que proceda de privados.
Y todavía en el plano municipal, el Palacio de Cibeles, sepan que se va a iluminar con los colores del arco iris por la Semana del Orgullo. Otra cosa será ver si ondea la bandera. De momento parece que esto último se queda solo en un deseo de la vicealcaldesa Begoña Villacís. Es lo que ha dejado claro la portavoz del Gobierno, la popular Inmaculada Sanz, y lo que se deduce de las palabras de ambas. Escuchen.
A mí me encantaría poner la bandera este año, me encantaría. Estamos estudiando cómo hacerlo, porque es verdad que hay una sentencia que el año pasado nos condicionó, pero ha habido sentencias posteriores y estamos estudiando si es posible hacerlo. A mí personalmente, como vicealcaldesa de Madrid, me encantaría que la bandera del orgullo gay pudiese colgar de la fachada.
Lo que está sobre la mesa en este momento es pues lo mismo que ocurrió el año pasado, la iluminación tanto de la fuente como del edificio, toda esa campaña publicitaria que se va a hacer a lo largo de toda la ciudad, y eso es en este momento lo que tenemos previsto. Existe una sentencia que ya, en fin, hablaba sobre esta cuestión y sobre la que ya nos pronunciamos el año pasado, y en ese sentido no hay ninguna novedad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
3:10 de la tarde, entramos en el clave nacional. Pablo Casado ha ratificado su oposición a los indultos durante su intervención en la reunión del Círculo de Economía de Cataluña. El líder del Partido Popular ha advertido de que esta decisión traerá frustración. Su opinión contrasta con la de los empresarios catalanes, que defienden la aprobación de esta medida de gracia para facilitar, dicen, la concordia. Flor Carazo.
Pablo Casado ha reiterado su rechazo a los indultos. Para el líder del PP, Cataluña no tiene un problema de democracia, sino de cumplimiento de la ley. Ha recordado que se está hablando de esta medida de gracia sin arrepentimiento, amenazando con la reincidencia y con informes de los tribunales en contra.
Mi pregunta es si no van a generar más frustración en el futuro. Si hay una persona que no los pide, que dice que va a reincidir, y que dice que solo es el inicio para reclamar la amnistía y la autodeterminación, esos esfuerzos inútiles, volviendo a Ortega, acaban produciendo melancolía.
Casado ha defendido un plan de choque para Cataluña que englobe una nueva financiación y una reforma fiscal. En eso ha coincidido con los empresarios catalanes, que, al contrario que el presidente popular, se muestran a favor de los indultos si traen estabilidad. Escuchamos a Jordi Gual, vicepresidente del Círculo de Economía de Cataluña, y también a Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Los movimientos políticos de estas últimas semanas no son concesiones inaceptables y mucho menos vergonzosas, sino el inicio de un diálogo.
Es que la Constitución permite que pueda haber unos indultos. Eso no significa que nosotros tengamos opinión. Normalidad significa estabilidad. Y la estabilidad política es la estabilidad que genera la economía. Y eso significa el respeto a la ley.
El Gobierno cree que Casado se equivoca si no escucha el clamor de los empresarios. Para Carmen Calvo, la posición del Ejecutivo cada vez es más entendida.
Como Gobierno nos sentimos en este momento muy reconfortados, porque vemos que cada día hay mucha más gente que entiende que lo que tratamos de hacer es que la unidad de nuestro país y que el bien general de nuestro país, también para Cataluña, transite por valores democráticos y abandone el enfrentamiento.
Los obispos catalanes también apuestan por las medidas de gracia ante el contexto sociopolítico que vive Cataluña.
Todavía sobre el Gobierno, el precio de la factura eléctrica no da tregua y la situación no va a mejorar en las próximas semanas. Lo advierte el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que avanza que el Gobierno podría rebajar el IVA de la luz hasta el 10% para ayudar a las familias. El anuncio supone una enmienda a las posiciones mantenidas por el Gobierno ante el impuesto del valor añadido. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la verdad es que el Gobierno siempre se ha escudado en la prohibición de la Comisión Europea para negarse a rebajar el IVA de la electricidad. Este anuncio, la rebaja del 21 al 10%, supondría un cambio radical. Sería, asegura Alberto Garzón, una acción extraordinaria ante una situación que no prevén que mejore en las próximas semanas.
Si ustedes observan el mercado de futuros de los precios de la energía, tenemos todos motivos para alarmarnos. El mercado de futuros está avisando de que el precio de la energía va a seguir creciendo y que, por lo tanto, es probable que tengamos semanas y meses muy complicados, todos los países en general, por el precio creciente de la energía.
La senadora del PP, Paloma Sanz, ironizaba con el anuncio.
Le he oído que se va a pasar a la ideología y a la tendencia del PP, porque parece que dice que va a bajar impuestos. Se aplica un IVA en España de los más altos de Europa.
En España, la electricidad soporta un impuesto sobre el valor añadido del 21% superior al que tienen en Italia, en Alemania o nuestros vecinos portugueses. Ayer, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dio a entender que podría suspenderse el impuesto sobre generación, como ya se hizo durante 6 meses en 2018. El presidente del Gobierno calificó de exorbitante el incremento del precio de la luz y aseguró empatía del Ejecutivo con los consumidores, pero también con las eléctricas.
El caso Kitchen sigue avanzando y sumando imputados. El último, el comisario José Luis Olivera, es uno de los mandos policiales que presionó al inspector que investigó la Gürtel para que dejara el caso. Inspector que mañana volverá a la audiencia para seguir declarando. Hasta allí nos vamos. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Olivera aparece en varios momentos de la investigación de la Kitchen. En su citación como imputado ha sido determinante el testimonio del inspector Morocho. Le dijo al juez García Castellón que este comisario le ofreció un puesto en la Embajada de Lisboa y cuando lo estaba haciendo, de hecho, recibió una llamada al parecer del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Se trataba de que Morocho dejara la investigación de la Gürtel. El juez le ha citado el próximo 28 de junio, un día antes de que comparezca la que fuera secretaria general de los Populares, María Dolores de Cospedal, investigada también en esta causa sobre el presunto espionaje a Bárcenas para robarle documentación sensible relacionada con el PP. Antes, mañana mismo, aquí a la audiencia, volverá el inspector de la Gürtel para seguir declarando ante García Castellón.
Y lío importante en Leganés. La concejal de Más Madrid, Leganemos, Eva Martínez, ha interpuesto una denuncia por violencia de género contra su compañero de partido y portavoz en la localidad, Fran Muñoz. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Una denuncia interpuesta por presuntos malos tratos que se habrían dado tanto en el ámbito privado como en el profesional, de la que no han querido dar más detalle, pero que ya habría provocado la suspensión cautelar de militancia del edil acusado por su compañera de partido. Portavoz de Más Madrid en la comunidad, Mónica García.
Más Madrid es una fuerza feminista que lucha contra la violencia machista y que sabemos que la violencia machista está en todos los rincones de esta sociedad y, como no, también en las organizaciones políticas. La política no se salva. Por eso hemos actuado con firmeza y con contundencia, como no podía ser de otra manera, porque consideramos que cualquier caso de violencia machista tiene que ser contundentemente respondido.
Por ello, también le han solicitado el acta y, según apunta, han puesto a disposición de la víctima acompañamiento y apoyo. Cabe recordar que ambos ediles, que consiguieron representación en las pasadas elecciones municipales con Más Madrid Leganemos, forman parte del gobierno local tras pactar con el Partido Socialista, asumiendo por ello varias concejalías de Igualdad y Cultura en el caso de ella y de Recursos Humanos, Desarrollo Local, Empleo, Sostenibilidad y Movilidad en el de él.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Tenemos que concentrar el espacio de la cultura con Isabel García Regadera. Hola, Isabel.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos ya directamente con algunas propuestas culturales. Teatro y flamenco en los teatros del Canal mañana y pasado. Manolo Calderón.
La cantaora Marina Heredia dirige un espectáculo de flamenco y teatro escrito por Rosario Pardo que profundiza en la visión femenina del mundo que compuso García Lorca en sus textos. Mujeres inteligentes y sabias. Comienza con el público para después pasar por la casa de Bernarda Alba y así como pasen 5 años y terminar con Mariana Pineda. Escuchamos a Marina Heredia.
Uno de mis trabajos del que yo me siento más orgullosa en muchos sentidos, en todos los sentidos. Personalmente porque para mí ha sido cumplir muchos sueños, ganar muchas metas.
La función cuenta con la participación de artistas como Eva Yerbabuena, José Quevedo Bolita o José Sánchez Montes.
La Monumental de las Ventas de Madrid, declarada bien de interés cultural desde 1994 y considerada como la plaza de toros más importante del mundo, cumple hoy 90 años desde su inauguración. ¿Soplamos las velitas? Bueno, pues quién mejor que Carmelo López para darnos más detalles. ¿Qué tal, Carmelo?
Buenos días. La Plaza de las Ventas cumple 90 años en esta mañana de lluvia y aquella tarde de 1931, la primera plaza del mundo dio el primer festejo con el ruedo en malas condiciones y un importante detalle, las obras no habían conseguido el acabado necesario. El primer toro que se lidiaba fue de la ganadería de Domecq, de nombre Hortelano, en una tarde a beneficio de los obreros y con 8 matadores de toros que lidiaron por este orden: Fortuna, Marcial Lalanda, Nicanor Villalta, Fausto Barajas, Luis Fuentes Bejarano, Vicente Barrera, Armillita Chico y Manolo Bienvenida, con toros de otras tantas ganaderías. Tras la corrida, la plaza se cerraría durante 3 años... y el 21 de octubre de 1934 se celebraría una nueva inauguración, esta de carácter oficial y con la presencia de Juan Belmonte, entre otros diestros. Solo la guerra civil iba a interrumpir su uso normal hasta estos días de pandemia. Esta mañana, al fondo de su patio de cuadrillas, un ramo de flores recordaba que hoy se cumplen 4 años de la muerte de una de sus leyendas más recientes, Iván Fandiño.
Y nos vamos a despedir con música. La verdad es que, bueno, la música nos da extraños compañeros de viaje. Son los Killers haciendo un dueto con Bruce Springsteen. Se han tenido siempre bastante respeto mutuo, pero no habían llegado a grabar juntos hasta ahora. Y bueno, pues ahora es cuando la banda y Bruce lanzan esta canción, Dazzlin', que es un remake colaborativo de la canción favorita de Bruce, de los Killers. A blue jean serenade, moon river, what you do.
Pues con este dueto te despedimos hasta mañana. No, hasta mañana no,
Isabel. Hasta el lunes.
Mañana tenemos programación especial por el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Buen fin de semana, Isabel García Regadera.
Gracias, igualmente.
Patricia Fernández ha estado en la producción, Elia Fernández coordinando a los servicios informativos de Onda Madrid y Quique Viso produciendo. Mañana a las 10 de la mañana, especial informativo investidura. El saludo de Javier Mardomingo. Adiós.